But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for.
Hablamos de la mejor manera de resolver un conflicto. Y además, los juzgados y la ley y los que tienen la balanza, nunca mejor dicho, con ese símbolo de la balanza de la justicia, dijeron que había que pasar por ahí, que era lo mejor, y ahora cualquier conflicto se debe, si no resolver, sí contemplar antes por la mediación. Y nuestras expertas en mediación están en el programa con mandarinas muy dulces, con café con leche y con chocolate calentito. Les vamos a poner también a la siguiente semana porque ya estamos en Navidad. Y les voy a preguntar, por cierto, si nos ablandan el corazón estas fechas y lo tienen más fácil o no para ejercer como mediadoras que lo son. Y resolver los conflictos. O no, o somos implacables y somos guerreros. Fuensanta Pons, abogada gestora de resolución de conflictos. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo estás, Fuensanta?
Muy bien, muy agradecida, como siempre, de que nos des esta oportunidad de hablar de mediación.
Hombre, es que hay que hablar de mediación y hay que aprender de vosotras, a nosotros, que cada problema nuestro nos parece que es el más importante del mundo, pero eso sucede con cada uno de ustedes también. Todos nos creemos que el nuestro es el más urgente y el más grave, y es lo que hay. Inmaculada Gabaldón es mediadora, coach, directora del espacio Confluere. Buenas tardes y bienvenida. Inma, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marina, encantada. Aquí muy cuidadita con todo esto que tenemos por aquí, con todo este, ¿no? Estos cuidados que has comentado.
Es tiempo de acordarse de los demás, y es verdad que nosotros... Yo siempre lo agradezco y me siento muy agradecida, porque la gente nos envía cosas, nos quiere, la gente nos quiere, y eso es muy de agradecer.
Son gestos de generosidad, ¿no?
Sí, sí, hay que ser agradecidos. Os voy a dar un aplauso, bienvenidos. Estos tiempos se vuelve a casa por Navidad, ¿se nota en los conflictos y en la mediación, Fuensanta, o no?
Pues realmente sí que es verdad que hay cierto...
cierto ambiente.
Sí, cierto ambiente de que la gente pues empieza sentimentalmente a encontrarse más tocado, ¿no? Pero realmente también se viven situaciones que porque sean Navidad pues toca estar juntos y la gente pues no está haciendo pues lo políticamente correcto, sí. Pero ahí subyace problemas que están sin arreglar. Yo creo que las personas tienen que encontrar su punto de conexión e interrelacionarse de la mejor forma posible. En cualquier época del año, no por ser Navidad, es decir, bueno, pues ahora nos tenemos que llevar bien, pasan Reyes y ahora pues empezamos a pelearnos, ¿no? Yo creo que...
Pues sí, hay que ser un poco más auténtico, ¿no?
Claro, ese es el tema.
Sí, es verdad que en encuentros familiares, que tendréis muchos casos de este tipo, ¿no? De controversia familiar, no sé si... Pues siempre se dice de herencias, ¿no? Poderoso caballero don dinero, donde la familia también se rompe por estos temas. O no sé si de pareja también, no lo sé. Cuando estamos más en familia, no sé si surgen más conflictos.
Bueno, sí que es verdad que en estas fechas pues hay cierta sensibilidad, ¿vale? Y tenemos la idea, pero esto es un ideal, ¿no? Parece que es un poco impuesto, de que tenemos que llevarnos bien. Y todo tiene que ser muy navideño, muy cálido y muy fantástico y muy tal. ¿Qué ocurre? Que cuando hay conflictos subyacentes, nada puede ser auténtico, como estabas diciendo tú, Marina, si todo eso no se ha ventilado, no se ha trabajado. Claro, si esto no ocurre, pues muchas veces, ¿qué pasa? Que cortando el pavo de Navidad, entonces va y resulta que salta el conflicto de la forma menos adecuada, en el momento menos adecuado, porque es quizá, quiero decir, hay 364 días al año para poder hablar de este tema de una forma responsable, clara, serena, y no tener que
soltar la chispa
algún exabrupto cuando estamos todos, claro, pero si cuando hay conflictos subyacentes puede saltar la liebre en cualquier momento y es peligroso.
¿Cuál es la mejor manera de que resolvamos nuestros conflictos? ¿Cuál es la mejor vía de mediación? ¿Qué debemos elegir? Bueno, lo primero, ir a una experta y que nos aconsejéis.
Sí. El tema es que todo lo que son, hay problemas sentimentales o sentimientos por el medio, mejor dicho, y problemas emocionales, la mediación es un sistema o un método muy adecuado de resolución de conflictos porque hay intangibles.
Ah, sí, pensé que ibas a decir lo contrario, pero no, sí, cuando hay emociones
sí,
es lo mejor.
Claro, porque son intangibles, ¿no? Intangibles que, claro, que están ahí subyacentes. Y entonces, pues que no salen. Y en una mediación, cuando la gente verbaliza el problema, es cuando empiezan a verse el por qué estas personas realmente han llegado a la situación de conflicto que han llegado. Porque muchas veces dos personas están posicionadas con situaciones totalmente diferentes o contrapuestas. Y entonces, pues dice yo... tomo esta posición, el otro toma la otra posición, dice, pero ¿por qué estamos ahí tan férreos, no? Pues, por ejemplo, que tú hablabas de casos hereditarios, pues los casos hereditarios es un ámbito que en mediación pues da lugar a tratar muchos temas. Tú imagínate desde que una persona, el padre, la madre fallece, que se abre un testamento, que hay herederos que están desheredados o que están con legítimas, solamente con la legítima estricta, lo que se hace es beneficiar a los otros hermanos. Por ejemplo, valoración de bienes que no están de acuerdo, adjudicación de bienes. Ahí hay un gran problema que los temas hereditarios justamente da lugar mucho a ver por qué el padre o la madre que ha fallecido ha dispuesto,
le ha dejado a uno más que a otro.
Claro, ha dispuesto de esa forma sus bienes.
Eso pasa.
Y es muy doloroso y muy difícil de encajar. Sí.
Pero ahí, bueno, digo yo que vosotras tenéis más experiencia, pero claro, ahí hay mucho más detrás, ¿no? Hay un problema de amor, de diálogo y de todo eso.
Ahí está, claro, para que el padre y la madre lleguen a esa.
¿No había una buena
situación,
relación? ¿No había, no?
A ver, puede deberse a multitud de circunstancias, esa es la verdad. Lo que ocurre, lo que está comentando Fuensanta, de por qué la mediación sirve específicamente para temas que son emocionales y que son con vínculos personales, es porque, mira, y esto normalmente no solemos hablarlo y es un tema fundamental, en mediación se genera un espacio seguro. Y yo he tenido parejas y he tenido hermanos y hablando entre sí y parejas hablando el uno con el otro que se dicen cosas en el espacio de mediación, estando la persona mediadora delante, estando yo, que luego a lo mejor si están en proceso de separación y aún no se han separado, a lo mejor han estado 3 semanas que no han venido a mediación porque no habíamos todavía acordado una cita y no han hablado de nada y necesitan este espacio seguro para poder afrontar esas conversaciones difíciles que en nuestro día a día, vamos a ser sinceros, nos cuesta afrontarlas.
Sí,
nos cuesta sentarnos y decir, mira, tengo este problema, voy a hablar contigo. Entonces, eso puede ocurrir, pero cuando no ocurre, el espacio de mediación con un espacio seguro de confianza, con una persona profesional que va a acompañar adecuadamente a las personas, es un espacio privilegiado para poder hacerlo.
Sí, se sienten protegidos.
Sí, y además...
¿No? También se sienten protegidos.
Totalmente.
Donde se va a respetar lo que están diciendo y si están solo con la otra persona, pues se pueden acabar enfrentados.
Claro, el facilitador, que es el mediador... es el que está dirigiendo la mediación donde las personas transitan en su diálogo y entonces pues se llega a lo mejor a conversaciones que eran impensables que se tuvieran. Se escuchan y no solamente se oyen, se están escuchando, están poniéndose uno en la posición del otro, están comprendiendo el por qué uno ha actuado de tal forma que a mí me ha ofendido y en su momento yo no sabía por qué he recibido ese impacto.
¿Cuál es el papel del mediador? Ya sé que os lo he preguntado muchas veces y que es muy difícil si no está sobre el terreno, pero ¿cuál es el papel del mediador en ese momento? Porque cuando dos personas acuden, que hay algo en lo que no están de acuerdo, cada uno expone su versión. Pero y entonces vosotras, en ese caso, ¿qué hacéis? ¿Dais la palabra solo? ¿Aportáis algo? ¿Depende?
Bueno, hay que tener mucha sensibilidad en general y mucha preparación, ¿vale? Empezando porque no cualquier conflicto puede ir a mediación y eso ya requiere un triaje, digamos, de parte de la persona mediadora. Para que pueda haber un diálogo de mediación, las personas en conflicto tienen que estar en igualdad de posiciones. Esto ya nos quita del ámbito de la mediación un montón de conflictos que no son susceptibles de tratarse en mediación. Por ejemplo, cuando hay una diferencia importante de autoridad, es muy complicado, ¿sabes? Cuando hay, por ejemplo, el mediador, la persona mediadora tiene que cuidar mucho de que...
El jefe y el empleado, ¿no?
Por ejemplo. O un profesor...
¿Autoridad?
Sí, o un profesor y un alumno también... O un padre con un hijo. Tenemos estas dificultades a veces también en mediación. Entonces,
claro.
Uno de los roles, o sea, una de las funciones que tiene que hacer el mediador, la persona mediadora, es velar porque haya un equilibrio de partes. Por ejemplo, si hay cualquier... O sea, la violencia de género, por ejemplo, está prohibida en mediación. ¿Por qué? Porque cuando hay violencia de género, una de las partes, la mujer en este caso, está sometida. Y como la mediación es un ámbito voluntario, es un ámbito seguro y es un ámbito de libertad, la persona mediadora tiene que cuidar muchísimo de que haya un equilibrio de poder todo el tiempo y las partes estén informadas y lo que consienten en mediación sea un consentimiento libre.
¿Y cómo se hace? Y si vale la pregunta, ¿cada uno tiene su estilo?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, sí. Cada mediador es diferente por completo. Y además también influye mucho la profesión que tenga el mediador. Nosotros concretamente, como venimos del mundo jurídico, pues cuando estamos mediando aquello que se está desarrollando en el espacio de mediación, sabemos derivarlo, nosotros no asesoramos, pero sí que sabemos
derivar
la solución para que sea efectiva y sea real y que después no hayan problemas de adoptar acuerdos que no pueden tener refrendo jurídico.
Claro.
En el caso de que sean a lo mejor psicólogos, ¿no? Pues lo enfocan de otra forma, más
claro.
Por el tema del impacto emocional, el cuidar más lo que es el a la persona, a la emoción,
claro.
a la autoestima, que nosotros también como juristas, como estamos formados en mediación, también tenemos formación en psicología. Pero obviamente cada especialidad va a derivar más la forma de actuar a su formación, ¿no?
Yo lo que veo ahí es que lo que tenemos que ser es muy conscientes de cuál es nuestra formación de base, porque teniendo una formación de base concreta vas a poder saber cuáles son las carencias, o sea, aquello que tú tienes que reforzar. Entonces, como está diciendo Fuensanta, pues las personas que tenemos más una base jurídica debemos trabajar más nuestra competencia en habilidades sociales, en temas de inteligencia emocional y todo esto. Y también a la inversa. O sea que, por ejemplo, las personas que tienen más un fuerte en psicología deben o informarse o a lo mejor hacer una comediación con un profesional del derecho, de forma que se pueda dar, porque la gestión del conflicto es holística.
Claro, porque no me vais a decir que el mediador ideal es que sea también abogado o que sea, por ejemplo, ¿no? Eso no lo podéis decir.
¿Cómo que
o no
sea,
lo pensáis tampoco?
A ver, yo entiendo que nosotros los mediadores que somos juristas tenemos un plus.
Yo preferiría un mediador jurista.
Indudablemente.
Pero es, un mediador, por ejemplo, no sé las personas.
Un mediador jurista con mucha formación humanista, te aseguro.
Bueno, claro, claro. Sí. Pero sí, que sepa también de leyes.
Sí. Bueno, es un marco, quiero decir, al final, normalmente el derecho tiene que estar presente.
Pues sí, claro, claro, es verdad, es así.
De todas las formas, los mediadores están asesorados por sus abogados, porque nosotros no asesoramos, sino desviamos la posibilidad de que lleguen a acuerdos válidos. Pero
¿el abogado está adelante?
Hay veces que sí y hay veces que no. En mi caso, yo nunca impido que el abogado esté delante. No, ellos saben que tienen su papel. En el momento que entran en el espacio de mediación, saben que ahí lo que se habla es confidencial.
Ah.
Te tienen que firmar la confidencialidad. Pero, y saben que tienen el papel que se le dé en el momento en que en el mediador le dé
la
posibilidad
palabra.
De intervenir, claro, porque ahí los protagonistas son las partes. Y si no acuden, complicado. Pues da igual, nosotros una vez que el acuerdo se ha adoptado, lo que hacemos es decirle, antes de firmar ese acuerdo, por lo menos mi caso, porque aquí como tú hemos
comentado, como te he dicho, cada uno tiene su estilo y cada maestrillo, ¿no? Tienes
claro, como... pero yo cuando hay un tema que tiene tintes jurídicos, que son la mayoría, nunca me firman un acuerdo sin antes esté refrendado por su letrado.
Algo que me parece importante señalar también, ya que os pregunto, y el abogado puede estar delante, puede ser el interesado, puede estar representado, o sea, no ir la persona interesada, sino, bueno, pues mando a mi abogado o a mi cuñado.
No, eso no puede ser.
Si no da la cara al interesado,
claro,
en la mediación,
no
tiene lugar.
No, eso sí que es personalísimo. Sí, sí, sí.
Quería recordar que lo habéis dicho otras veces, pero me parece interesante porque...
Sí. No, eso es así, eso es personalísimo. Sí que hay otro tipo de metodologías, pero no es para la gestión del conflicto. Por ejemplo, en justicia restaurativa se trabaja a veces con temas de grupos indirectos. Por ejemplo, una víctima trabaja no con su ofensor, sino con otros ofensores de la misma naturaleza, ¿no? Pero en mediación, no.
Tienen que ir a dar la cara.
Sí.
¿Qué pasa cuando uno de ellos... Bueno, ahora tenemos que hacerlo cuando uno de ellos no quiere.
No quiere ir, no se le puede obligar.
No se le puede obligar.
No,
claro,
no
es voluntaria. Es voluntaria.
Claro.
Sí que ocurre a veces que las partes de entrada pueden no estar preparadas para tener un diálogo directo, ¿vale? Y entonces ahí, bueno, en mediación hacemos a veces sesiones conjuntas con todas las partes y a veces hacemos sesiones individuales con cada una de las partes. Le llamamos caucus, ¿no?
Nos vamos inmaculada.
Bueno, pues en estas sesiones preparamos a las partes para la sesión conjunta.
Muchísimas gracias, Fuensanta. ¿Quieres añadir algo como final? Nos quedan segundos.
Pues que las personas, el ciudadano, tus oyentes, a mí me gusta hacer, no tenemos tiempo, ya lo haremos otras veces, pero es que el campo de la mediación es amplísimo, escolar, sanitario, familiar, hereditario. Yo os estaba oyendo hace nada con el tema de sanitarios,
sí,
que os he estado... Ahí también hay un campo de mediación importante.
Muchísimas gracias, Fuensanta Pons, abogada, gestora de resolución de conflictos, Inmaculada Gabaldón, mediadora, coach. Muchísimas gracias. Gracias a las dos.
Muchas gracias y hasta la siguiente.
Sigamos hablando,
Marina,
de mediación aquí en este programa con las mejores. Ya la han escuchado y mañana volvemos a su servicio a las 4 de la tarde. Hasta mañana, adiós.